Porque siempre viene bien un poco de ciencia, súmate en Hoy en Madrid a El Efecto Tesla.
Sección en la que vamos a hablar con una mujer, con una investigadora española que ha sido elegida para dirigir ni más ni menos que una de las instalaciones del CERN, que es el famoso Centro Europeo de Investigación Nuclear. Ahí es nada, Carmen.
Pues ahí es nada. Ella es María José García Borges, investigadora del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ella realiza su trabajo en el Instituto de Estructura de la Materia, pero ha trabajado también en el CERN, que ya, como les ha dicho Belén, pues es el principal y más importante centro de investigación europea de física de partículas, de investigación nuclear. Allí se encuentran, ya lo saben ustedes, el famosísimo acelerador de partículas.
Exacto.
Que tiene también ese bonito nombre de colisionador de hadrones. Bueno, pues una de sus instalaciones es ISOLDE. Es una palabra que quiere decir separador de isótopos en línea.
Menos mal que lo has explicado.
Ahora ya ha quedado claro, ¿no?
Hombre, clarísimo. Vale. Fíjate tú.
Es una instalación muy, muy importante. Por esta instalación pasan anualmente unos 450 científicos de todos los países. Bueno, y esto es lo que esta mujer, María José García Borges, va a dirigir. Ella ya ha trabajado en ISOLDE en el año 84, trabajó allí varios años. Después regresó a España en el 86 para incorporarse al CSIC y lleva toda la vida investigando el estudio de la estructura y dinámica de núcleos exóticos, que ahora nos va a explicar esto bien qué es.
María José García Borges, una mujer que siente auténtica pasión por la física nuclear, está con nosotros. Muy buenos días, María José.
Muy buenos días y gracias por la descripción. Lo has explicado todo y todo.
No.
Bueno.
Entenderás que tengamos muchísimas dudas, es lo que yo te quería decir, porque claro, explicar hemos explicado, pero nos perdemos en algunos conceptos. Decía, por ejemplo, Carmen, ISOLDE, palabra que quiere decir separador de isótopos en línea. Yo decía, hombre, hubiéramos empezado por ahí, que esto era mucho más sencillo. Era un poquito así como irónico. ¿Qué es esto de un separador de isótopos en línea? ¿Por dónde empezamos para intentar explicarlo?
Pues yo empezaría hablando de las estrellas.
Vale.
Qué bonito, sí.
Porque las estrellas brillan gracias a las reacciones nucleares que ocurren en su interior.
Ajá.
Entonces, uno de los objetivos de la física nuclear, evidentemente, es conocer la composición dinámica y estructura, es decir, cómo están formados estos núcleos y cómo reaccionan entre ellos para recrear lo que ocurre en el universo, es decir, en el interior de esas estrellas. Y la única manera es que nosotros recreemos las mismas condiciones de energía. Y todos sabemos que son muy potentes y la única manera de producirlos será utilizando un acelerador. Entonces se llama separador de isótopos en línea, porque cuando yo hago una reacción nuclear tengo muchos productos de la reacción. Y digamos, lo que siempre queremos hacer es singularizar uno de estos elementos para estudiarlo en detalle. Por ejemplo, una de estas reacciones. Entonces, esa separación de los productos de reacción es la clave del alto nivel del laboratorio de ISOLDE, que ya se creó hace 45 años dentro del CERN.
Y todos estos experimentos que allí se van a realizar, que por cierto, bueno, usted, según nuestros datos, va a coordinar unos 40 experimentos y unos 450 científicos. Me imagino que esto no es muy fácil.
Bueno, sí, porque digamos los científicos en general están todos muy interesados en que las cosas funcionen y digamos, uno lo que intenta es contentar a todos, pero en realidad la gente pues entiende que las condiciones son limitadas, que todos pensamos que lo que nosotros hacemos es lo más importante y lo más interesante del mundo, pero la gente también es inteligente y flexible y entiende la situación. Es decir, que es un poco compaginar para el buen funcionamiento de los distintos experimentos.
Y estos 40 experimentos giran en torno a eso que nos estaba contando del enlace de protones.
Bueno, vamos a ver, ISOLDE es una instalación que se nutre de los aceleradores del CERN. Lo que hizo fue reciclar el primer acelerador de partículas y dedicarlo a física nuclear. En vez de apartarlo, dijeron, bueno, pues ahora le podemos poner un blanco y ver qué reacciones ocurren, qué pasa, y vamos a estudiar, digamos, la estructura de estos núcleos que nosotros ya no vemos en la naturaleza de la Tierra porque su vida media, su duración es inferior a la duración de la Tierra, es muy corta y por tanto los tenemos que estudiar en el momento que se produce. Por eso se llama en línea, directamente en el momento de producción. Pero, además de estos estudios de física nuclear, que es, de hecho, mi dominio de investigación, en Isolde existen, además, estudios de física de materiales, de biofísica, de biomédica. Se intentan caracterizar nuevos elementos para el diagnóstico de cáncer. Es decir, que la física nuclear es, dentro de los dominios de la física, uno de los campos que tiene una aplicación más rápida y más directa, tanto en producción de energía como en diagnóstico y tratamiento de cánceres, en elementos de seguridad. Probablemente usted no sabe, pero los detectores de humo que todos tenemos en nuestros locales de trabajo tienen una pequeña fuente de americio, y dependiendo de si hay humo o no, esas partículas llevan al otro lado de un pequeño gap, y si las partículas no llegan, la alarma detona y todos oímos ese ruido. Es decir, que ya Madame Curie, en la Primera Guerra Mundial, utilizó fuentes radiactivas, utilizaron los aparatos móviles de rayos X para hacer operaciones de huesos durante, digamos, en campaña, y ella misma participó en ese tipo de procesos. O sea, yo diría que la física nuclear es de los campos que yo conozco el que sus descubrimientos ha tenido una aplicación directa y más rápida en la sociedad. Todos lo han tenido, pero muchos llevan un tiempo de retraso, desde el descubrimiento hasta su aplicación directa. Quizá en eso la física nuclear ha sido más rápida o, bueno, tiene un impacto más directo en la sociedad. Entonces, esta instalación de Isolde, como bien he dicho, no solamente hace estudios de estructura nuclear, que es mi campo, sino que también se utilizan las ondas radiactivas para caracterizar materiales, para caracterizar semiconductores, sobre todo, nuevos materiales y temas de bioquímica y medicina.
¿Están ustedes trabajando allí en todo lo que nosotros vamos a utilizar en los próximos años?
Bueno, no sé si todo,
pero casi.
Pero una buena parte, ¿no? María José García Borja ha sido la impulsora de la participación de científicos españoles en Isolde. Gracias a ella, de hecho, España se incorporó hace 10 años a estas instalaciones. Y ella representó al Comité de Colaboración durante la firma del acuerdo que permitió esta colaboración y además fue su presidenta desde el año 2009. María José, la participación de los científicos españoles está ahí y es importante, ¿no? Y debemos, bueno, pues gracias a personas como usted, cada vez es más presente, ¿no? Pero nos falta quizá todavía más presencia internacional.
Bueno, la comunidad de física nuclear experimental en particular tiene una gran presencia internacional porque solo se ha nutrido de instalaciones extranjeras, ya que aquí durante muchos años no ha habido ninguna, es decir, todo aquel que ha tenido que trabajar ha tenido que desarrollar toda su investigación fuera. Lo que digamos que nos falta es un poco de masa crítica, somos muy pocos. Pero bueno, esto esperemos que se pueda desarrollar en el nivel necesario para que el campo perviva. Es un campo que, bueno, se inició en los 50, estuvo prácticamente adormecido hasta los años 80. En España entró el CERN, se le dio otra serie, un nuevo impulso, tanto en esta instalación del CERN como en otras instalaciones europeas. Fíjate que la física nuclear siempre la ha liderado Europa, a diferencia de otros campos científicos, y ahí está. Entonces, tenemos físicos nucleares con alta visibilidad internacional en distintos campos de la física nuclear, pero la verdad es que somos pocos.
Claro. María José, a mí me gustaría quizás incidir un poco en el hecho de que sea mujer, más que nada porque los últimos datos nos siguen diciendo que las jóvenes universitarias no suelen optar por este tipo de carreras, por carreras que tengan que ver con la física, con las ingenierías, que siguen siendo unas carreras eminentemente masculinas. En el caso de María José, supongo que cuando fuera a clase, cuando empezara este tipo de estudios, se encontraría pues bastante sola en ese sentido, ¿no? Pocas mujeres habrían esa clase si a día de hoy seguimos por el mismo camino.
Pues no tan pocas, ¿no? No tan pocas. Yo creo, bueno, primero las mujeres vamos más a clase que los hombres.
Ah, eso es verdad.
Se nos veía más. En números debíamos de ser unos 25-30% matriculados. Y bueno, pues yo tengo amigas que trabajan en física de plasma, que han dirigido departamentos de producción, de estado sólido, de la empresa ATT, una de ellas dirige ahora un departamento en Pamplona, la empresa CENER, alguna en I+D en Telefónica, quizá por esa barrera, una vez que uno pasa esa barrera social, que es mental más que de otro ¿sí? tipo, digamos, creo que en eso la gente ha subido bastante. Pero quizá hay ese complejo social, ¿no? De que la gente le gusta más las cosas, las biocosas, ¿no? Por decirlo de algún modo, todo lo que es ciencia social, médica, sociología, etcétera. No lo sé.
Quizá nos falta también, ¿no? Un poco, para el tema científico, un poquito de trabajo, de, no sé si de publicidad, quiero decir. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo es posible que se conozca más a un futbolista que a un científico?
Pues sí.
¿Quién aporta más a la sociedad?
Sobre todo, a lo mejor también dependen los sueldos, ¿eh? Estas
cosas y el sueldo, evidentemente...
Me da a mí que gana mucho más el futbolista, ¿eh?
Claro, en ese aspecto somos menos atractivos. Pero yo creo que hacemos un trabajo muy interesante, que nos lo pasamos muy bien haciéndolo, y eso yo creo que debería ser una cosa también atractiva, donde uno tiene mucho tiempo para desarrollarse. Cada día es un desafío.
María José además ha sido escogida por una comisión de expertos. Había 6 aspirantes que llegaron al final de la selección, y en esta comisión han participado los 13 países que están allí presentes en el CERN, entre ellos España. Pero ¿ha sido complicado esta selección? ¿Ha sido complicado llegar a este puesto? ¿Han tenido que hacer muchas pruebas?
Bueno, no se hacen muchas pruebas iniciales, porque esto lo que se valora es la carrera científica y la visión de futuro, y eso no se improvisa de un día para otro, ¿no? Yo he de decir que ya me había presentado una vez y no había sido elegida, y esta vez no me iba a presentar. Lo que pasa que, bueno, mis colegas me dijeron que sí, que me debería de presentar, qué tal, y entonces, bueno, pues me animé a hacerlo, ¿no? Porque también a nivel personal era peor momento para mí, y entonces, bueno, pero bueno, finalmente sí, que para mí era un poco como cerrar el círculo, y era como un sueño que había arrastrado latente durante muchos años, y me lancé y lo hice. Pero no sé, el coste personal que voy a tener todavía.
Es mucho trabajo, ¿no?
Sí.
Muchas horas.
¿Cuándo se incorpora?
El 1 de julio.
El 1 de julio está aquí mismo. La verdad es que debe dar un poco de mareo, ¿no? Pensar en semejante
sí,
responsabilidad.
Por eso, si usted me hubiera preguntado a lo mejor hace 6 meses, esto más o menos, la elección fue hace casi un año, aunque ha habido varias pruebas en medio, pues lo hubiera visto de otra manera. Ahora tengo como un poco de vértigo.
Es que ahora está muy, muy, muy cerquita. Me imagino, y estamos preguntando a nuestros oyentes a través del 915-12-8400, a través del correo electrónico, de nuestro Facebook y de nuestro Twitter, en qué piensan más veces en el día. Me da a mí la sensación de que María José García Borges piensa muchas veces en el día en qué va a pasar el 1 de julio.
Pues, honestamente, no.
¿No?
No, pienso en todo lo que debo de rematar antes de
ir.
O sea, tengo el grupo de trabajo en el que soy una parte importante, evidentemente, los estudiantes que están haciendo la tesis, los proyectos que quiero dejar terminados, porque creo que uno, cuando se va a ese tipo de trabajo, debe intentar dejar el mínimo de cosas a medio hacer posibles, y entonces eso es lo que está ocupando mis 18 horas diarias de trabajo, más o menos.
Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo a María José García Borges, investigadora.
Enhorabuena.
De CSIC. Claro que sí, enhorabuena. Directora de ISOL del 1 de julio, conseguirá ya hacerse con ese cargo y empezará a trabajar mucho, mucho y mucho, que es lo que hace habitualmente, pero le tenemos que incluir un mucho más, porque hay todavía más trabajo. María José García Borges, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Hasta luego.
Que tengáis un buen día. Adiós.
Igualmente.
Bueno, pues nos gustan desde luego que las mujeres estén ahí, poquito a poco, buscando esas grandes posiciones, descubrir que la física nuclear nos ayuda y mucho a día de hoy, sin ir más lejos, cuando nos hablaba María José de, bueno, pues ese aparato detector de humo, tanto Carmen como yo levantábamos la cabeza porque es que tenemos uno encima de nosotros.
Efectivamente.
Claro.
Y que la física es apasionante, es interesante, es algo que normalmente, bueno, pues por ahí la gente dice, ¡buah, física! No, no, realmente, si ustedes se ponen a ver algo de física, es realmente apasionante. Esta mujer también transmitía pasión. Y además eso, que lo tenemos aquí mismo encima, en todas partes donde miremos. Lo que no es química es física.
Exacto, hay que tener cuidado, no vaya a ser que se nos caiga encima. Por cierto, hablando de caída.